martes hoy voy cumpliendo sueños. Todos en vida, la bienvenida a todos doy. Eso besarte, ven generación.
Bienvenida, bienvenido a este episodio Memoria que Brota, Hip Hop Agrario y la Siembra de Resistencia del podcast Latido Colectivo, donde cada mes se presenta una organización de compromiso social. Para empezar, te pido que te imagines un árbol, no cualquiera, sino un árbol con un tronco masivo y profundas raíces que lo estabilizan. Se mantiene firme en las tempestades y sus ramas son fuertes, se estiran en muchas direcciones. Es un árbol que está enraizado en la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Es el árbol de Agroarte. Agroarte, según su propia página web, es un proceso organizativo conformado en el 2002 por habitantes del barrio San Javier, dentro de la Comuna 13 en Medellín, Colombia. Es un proceso de resistencia, por un lado, frente a las problemáticas alrededor de la escombrera, un espacio de enterramientos clandestinos de personas que fueron detenidas, torturadas, ejecutadas e inhumadas en ese lugar, y hoy es llamado Alto de los Espíritus. Y por otro lado, frente a las violencias selectivas causadas tanto por el conflicto interno colombiano como por los conflictos alrededor del narcotráfico. Hoy tenemos la suerte de tener en este episodio a Elaka, el fundador de Agroarte, y a Catherine Delgado Franco, la directora creativa. El día 14 de julio estuvieron en la Universidad Católica de Eichstätt, de aquí en adelante CAU, porque en el marco de su gira de incidencia por Alemania, que fue organizada por el Ökoboro en Múnich, quisieron dar una charla sobre su organización y nos contaron de los inicios de Agroarte, que estuvieron en la siembra de las doñas. Las doñas tuvieron que huir de la violencia, que fue un conflicto de los años 50 en Colombia, y ellas trajeron consigo a Medellín sus tradiciones del campo, pero sobre todo las plantas. Y esas plantas van a jugar un papel muy importante en este episodio. Muy bienvenidos, Catherine y Aka. Es un gusto tenerlos como invitados hoy. En teoría ya hemos escuchado de la magnitud y la profundidad del trabajo que ustedes realizan en Agroarte, pero de pronto sería buena idea poner de nuevo el ejemplo particular que Aka dio en la charla para que los oyentes puedan entender un poquito mejor ¿cómo son esas acciones simbólicas que ustedes hacen?
En el 2017 y 2018 acompañamos 100 homicidios. El día siguiente de haber sido asesinado alguien. Y llevábamos una planta con el nombre de esa persona e invitábamos a varios colaboradores, artistas, profesores, amas de casa, entre otros, y decíamos, y llevábamos esa planta y le decíamos, mire, cada homicidio en esta ciudad nos duele. Porque cada persona asesinada es un ser amado. Y entonces la reflexión es que en un país que nunca ha cesado la guerra, distintas capas de violencia, pues básicamente se nos hace muy normal que asesinen a alguien. Y la respuesta es, ¿por qué lo asesinaron? Es que algo debía, por algo sería. Va sucediendo eso y entonces la persona va quedando con mucho dolor.
Un eje importante del trabajo comunitario de Agroarte es la música. Acabamos de escuchar unas notas de Artes hoy en la intro del episodio y en la charla en la universidad acá mencionó la historia del hip hop, que es norteamericana, pero a la vez negra, chicana, o sea, una historia migrante, y esa historia migrante le recordó la historia de Medellín. Él dijo que era un hip hop distinto, menos urbano, porque la tierra obtenía la historia, las memorias y también las luchas de la gente de Medellín. Y por eso la cambiaron a una letra más tierra, menos urbana, más tierra, y a un hip hop agrario.
Recuerdo la montaña, mi pasión en la mañana, en la noche, sembrar con derroche, aprendo cada paso dado, el amor y la tierra me ha llenado, las venas abiertas en hilo de vida, he curado disfrutar.
Acabo de preguntarme, a mucha curiosidad, ¿de dónde viene el nombre artístico Elaka?
Pues digamos que ha tenido varias variaciones. Desde los 13 años me conocen como Aka, y es por el mundo del rap. Era, en el inicio era una muletilla que utilizaba para pa improvisar, entonces que repetía muchas veces Aka, Aka, entonces uh-huh. Esa fue, digamos, como la primera historia.
Catherine, tú te has formado en múltiples disciplinas, en artes visuales, cine documental, museología, entre otros. Y en la charla explicaste cómo nació el Museo Galería Viva desde la petición de una madre que era víctima de desaparición forzada y pedía un lugar para el proceso de su duelo por el asesinato de su hijo. Y ustedes pintaron murales con rostros de víctimas para su recuerdo. Entonces yo quisiera saber cómo conectas tu formación académica con esa experiencia práctica del proyecto.
Pues el arte ha sido como una búsqueda mía desde siempre. Pero, por ejemplo, el tema de la gestión cultural y la museología llegó con la necesidad de Galería Viva. Se ha ido como encaminando pues, las rutas en base a lo que necesita como la organización.
Ajá, y también estás haciendo un doctorado relacionado con tu trabajo en agroarte, ¿cierto?
Sí, pues estoy iniciando. Es en pensamiento complejo y construcción transdisciplinar del conocimiento.
Bueno, ya hablando de Galería Viva, quisiera preguntar por el recorrido especial que ofrecen ustedes. El año pasado, cuando yo estuve en la Comuna 13, me dio la impresión de que era ya una atracción turística, que había museos de sangre o que uno podía visitar realmente el sufrimiento comercializado de otros. Pero su recorrido es muy distinto. Entonces quisiera saber cómo se difiere ese recorrido de los recorridos para el turismo en masa y cómo perciben ustedes el problema.
El turismo va hacia adelante. Nosotros tenemos una visión, digamos, alternativa y queremos que esos lugares y sitios de memoria no desaparezcan y que también se hable de eso, porque Medellín se ha encargado durante mucho tiempo de ir borrando, digamos, esa huella, o sea, es decir, o sea, Medellín avanzó con su PUI, Proyecto Urbano Integrales, las bibliotecas, las escuelas de calidad, los metrocables, pero ninguno hay una placa para recordación, porque ahí mismo, en ese mismo lugar, asesinaron a muchas capas.
Entonces, a partir como de esas otras narrativas que hay ahorita en la comuna, que son muy basadas como en el tema del narcoturismo y que viene como desfigurando la historia y las memorias pues como del territorio, empezamos pues como a hacer un proceso juicioso de ese levantamiento de información histórica. Entonces, por ejemplo, una de las líneas expositivas de Galería Viva es todo el tema fundacional del territorio y sociocultural. Entonces están como toda la historia del territorio, la organización social y todo eso lo trasladamos como al museo. Con el tema de, hay otra línea expositiva que es víctimas y operaciones militares, se cuenta también como esa narrativa desde esa perspectiva, la otra es de mujeres y la otra es de sitios y lugares de memorias. Entonces es como una narrativa distinta a lo que se viene como contando en lo comercial.
Su trabajo me parece ser un compromiso total y muy valiente con el territorio y con la gente que lo habita. ¿Cómo ve eso la institucionalidad? Hace poco fue reconocida la Comuna 13 de Managuaya de la red de la Secretaría de Memorias como sujeto de reparación colectiva. ¿Cómo ven ustedes la acogida del proyecto Agroarte por parte institucional, o sea, del gobierno?
Por lo general, el Estado nos invitamos nosotros. Es decir, en cada acto conmemorativo llamamos al Centro de Memoria Histórica y le decimos, necesitamos que vengan y den unas palabras a la gente, porque la gente del territorio nos ha pedido que para ellos es muy importante que la institucionalidad diga, los acompañamos en sus dolores, aunque eso no esté pasando.
¿Y por parte de la población?
Organización social y cultural por lo general no están en los discursos de la organización de víctimas, porque por lo general el arte y la cultura es como un entremés para los procesos de memoria. Uh-huh. Entonces es como, no venga, cante, ustedes son raperos, vengan y hablan acá a este evento. Ah, ustedes son eso, venga para acá. Pero nunca desde el aporte intelectual, desde el arte y la cultura. Hemos encontrado que lo que nos une es el dolor, porque estuvieron hermanos, amigos, personas asesinadas, entonces el dolor nos va juntando y eso nos ha permitido volver a tejer las relaciones para hacer, digamos, una apuesta territorial fuerte. Entonces lo que nos hace es mandar titulares grandes, pero ir trabajando a escala territorial. Y entonces a escala territorial empiezan a funcionar, es que en el mismo territorio de barrio chiquito, que no es la memoria nacional, sino la memoria barrial, pues ahí salieron los mayores asesinos en distintas épocas de la guerra, pero las víctimas también, las madres, los artistas y demás. Entonces eso nos involucra a hacer memoria para todos y todas. Entonces ahorita venimos en ese fortalecimiento y pensando el futuro, digamos, de la comuna, pero es un trabajo pues muy lento.
Muchísimas gracias a Aka y Catherine por aceptar la invitación al podcast. Creo que para todos que nos alcancen a escuchar habrá sido una experiencia muy valiosa conocer más a fondo el proceso de Agrearte. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por escuchar e interesarte por Agroarte. Si te quedaste con ganas de aprender más sobre el proceso, consulta las notas del episodio. Ahí encontrarás enlaces hacia sus redes y un enlace de donación por si quieres dar un apoyo financiero a este proceso único de resistencia, empoderamiento y memoria, que como pudimos escuchar, transforma la realidad de la Comuna 13 a través del arte y la siembra de plantas portadoras de esperanza y reconciliación. Por ahora te digo, hasta la próxima, aquí en Latido Colectivo.
Arte soy, voy cumpliendo sueños, todos en vida, la bienvenida.